Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
No necesitamos otro giro. No necesitamos.
Son las 11 y 19.
No necesitamos. Otro giro.
El próximo viernes 14, la Sala Zitarrosa se va a llenar de música y poesía porque Martina Gadea va a presentar su único show para este año, 2014. Se llama Canción-Citas. Cancioncita también se puede.
Sí, cancioncita.
Está como parte del ciclo Ellas, con Z al final, debería haber dicho Eliad. Exactamente pronunciado, que va a reunir a distintos artistas de la música uruguaya. Entre otros, va a subir Martina, decía este viernes 14, acompañada por Mariana Vázquez y Martín Ibarburu. Y más gente que ya nos estará contando. Martina, sí. Bienvenida.
¿Eh? Bueno, muchas gracias. Encantada.
Quería dar la bienvenida a vos y a, ¿cómo se va a llamar?
Caterina.
Caterina, que está allí acompañándola en la panza, sí, de 6 meses y medio.
Sí, ya está grandota, te decía, que pesa como 1 kilo de azúcar.
Bueno, ya va, ¿es el primer show que va a tener Caterina?
Bueno, en realidad, mira, hubo un ciclo que se llama Autores en Vivo, sí, que claro, es una, toda una instrumentación que está haciendo Agado, muy importante, que filman y lo graban y todo. Sí. Y es medio a puertas cerradas. La gente va gratis, pero entraba muy poca gente. Ahí yo ya estaba embarazada, pero bien, nadie sabía. Bien. En los ensayos subía una escalera y me tomaban el pelo porque perdía el aire a los 4 escalones. Me decían, andá a hacer ejercicio. Y yo decía, ya van a ver.
Está bueno. Martina, vos además, justo lo hablábamos antes ahí de ley, tenés la característica de presentarte, bueno...
sí, una, 2 veces por año. Eso. Es la cuestión de la multivocación y el multiempleo.
Claro. Y en este caso, además, embarazo por medio puede llegar a complicar alguna cosa de presentaciones.
Sí, yo me imaginé y dije, bueno, está, este año, nace en mayo, va a estar difícil que antes de fin de año vuelva a tocar. Claro. No quiere decir imposible, pero que encima conmigo, que soy medio con cuenta gotas, viste, que cada show lo armo como si fuese el último, dije, bueno, aprovechemos este mes de la mujer, que además yo trabajo mucho con el tema género, mujeres, todo. Dije, bueno, aprovechemos la Sala Zitarrosa, que es preciosa y sí, te brinda todo, sonidista, iluminador, es como una cosa del estado muy, muy, muy bonita, hay que usarla.
Bien, ¿cómo vas a conjugar música, canciones por un lado, textos por otros?
Mira, medio en broma, yo decía en la intimidad, pero me parece que se puede contar así al mundo, decía, bueno, me voy a sentir medio China Zorrilla arriba del escenario.
Contando cosas.
Sí, no me voy a mover mucho, nunca soy, no soy Shakira, nunca lo fui. Digo siempre que necesito 2 reencarnaciones para aprender a bailar, o sea, soy canto, escribo, pinto, pero bailar no. Pero bueno, me imagino un poquito más quietita ahí, con la panza, con unos músicos preciosos, porque va a haber violín y 2 guitarras, y bueno, y el cajón peruano, pero va a ser, bueno, y un contrabajo también a veces, porque los músicos, es increíble acá en Uruguay cómo tocan tantos instrumentos cada uno. Invitás a 3 músicos y tenés 18 sí, claro, instrumentos. Así que está, eso magnífico. Y entre canción y canción voy a hacer como un momento bastante importante de texto, o sea que va a tener algo como de teatro también la presentación. Voy a leer textos de la gente que me interesa mucho a mí, que es, por ejemplo, Bernard Shaw. Iría al Martini Pregunta de Bernard Shaw. ¿Sí? George Bernard Shaw. Me encanta, me encanta. Tiene muchas... fue un hombre muy comprometido, incluso socialmente y políticamente y todo, y con mucho humor, que eso es genial, rescatar el humor, estar un poco enamorado de la vida, pero dice cosas muy interesantes. Y bueno, y Idea Vilariño, Leonard Cohen, poesías mías también. Entonces, el hilvanar el texto con cada canción es un trabajo que todavía lo estoy haciendo día a día, y espero que sea interesante, así, introspectivo, como siempre.
Por ahí contaste lo de los textos. ¿Y las canciones?
Bueno, las canciones van a ser canciones de mi primer disco y de mi segundo disco. Y canciones de otras personas también. ¿Sí? Canto un bolero, por ejemplo, 2 gardeñas. Canto un tema en portugués de Adriana Calcañoto, que ya ha venido un par de veces, sí, a Uruguay. Pero con una letra que se entiende bastante, digamos. Ahí voy a ver si antes de cantar en portugués tengo alguna cita con respecto a los idiomas o que tenga que ver con los idiomas y todo eso. Me gustaría.
Bien. Martina, ¿y mostrar algo de material nuevo?
Tengo una canción nueva también. Voy a arrancar con una canción a capela, que es una canción anónima peruana. Y al final creo que voy a terminar con una canción nueva que tengo del año pasado que no la conocen ni los músicos, así que veremos. Bien. Veremos cómo sale.
Pero alguien puede pensar, cuando te presentás pocas veces en el año, un sí. par, sí. ¿no estaría bueno avanzar mucho más canciones? Porque no es que tampoco pasa la infinidad de un disco al otro.
Ah, no. Bueno, mi show sí. Bueno, lo que pasa también es que difícilmente haya alguien que haya visto 20 veces el mismo show, porque no he dado ni 20 shows. Entonces, por más que pase el tiempo, no me repito mucho, porque no toco mucho. Entonces, bueno, yo qué sé, un artista, la gente en general, a un artista que le gusta, lo ha visto 10 veces, ¿viste? Sí. 12 veces. Así que, sí, yo igual te diría que más allá de las canciones, siempre estoy con músicos diferentes, con instrumentos diferentes, versiones diferentes de las canciones. Y bueno, siempre o leo o proyecto imágenes o hago algún videíto. Creo que cada show ha sido, no sé si hay alguien en la audiencia que quiera comentar, que mande ahí por mail. Creo que siempre han sido bien diferentes los shows, por eso me cuesta tanto organizarlos. ¿Viste? Porque también, bueno, eso es típico del Uruguay, pero en Argentina una persona hace un show y por más laburo que le haya dado, después lo hace 20 veces ese show. Se va de gira, lo repite 25 veces y ahí de alguna manera rinde todo ese esfuerzo. En mi caso, bueno, es como una entrega, un pedazo de mi alma cada show que hago.
¿Y las canciones de otros que leí Gis Martínez pasan por qué? ¿Pasan por letras que tienen una poesía que te interesa lo que dice? ¿Pasa por el sonido de la canción, aunque lo escucharas en un idioma que no lo entendieras? Es decir, tiene sí. un ritmo, tiene un sonido que te atrapa. ¿Pasa por cosas que te gustan a vos?
Sí, la letra es muy importante. Nunca voy a cantar una canción con una letra que no me guste o que me parezca trivial, pero eso también siempre es relativo, ¿no? La gente puede opinar así que no le parezca interesante. Pero, en general, cuando he cantado en inglés, que no va a ser el caso en este show, antes de la canción leo la letra en español. La traduzco al español, no textual, para que quede un poco linda, pero la leo en español. Me importa bastante que la gente entienda lo que estoy cantando. Igual, en la música no es lo mismo que en la escritura. La música ayuda, ¿viste? Acompaña, es como un colchoncito ahí que transmite otros sentimientos. De hecho, yo toda la vida escribí poesía y después empecé a hacer canciones porque era mala poeta, y con las canciones me fue mejor. Se ve que ahí encontré una manera de transmitir otras cosas con la voz, con la impostación de la voz. Yo no me considero una persona muy virtuosa cantando, sin embargo creo que es interesante lo que tengo para transmitir y bastante personal, pero es un poco también por lo que se transmite ahí. Algunas canciones que elijo, como por ejemplo el bolero o algún tango que he cantado, es para demostrar un poco que se puede cantar más lindo, darle un poco más de variedad a los estilos que hay en el show.
Bien. Contabas que vas a hacer una canción nueva, un tema nuevo. ¿Eso quiere decir que habrá disco nuevo para cuándo?
Bueno, mira, el primer disco tardó, arranqué a los 18 a hacer canciones y lo saqué a los 33 años.
Me acuerdo, te entrevisté en la Rural del Prado.
Ay, sí, sí, me llevé una taza que se me rompió el asa y todavía la tengo, mira, medio de cábala. Sí, y a los 33 saqué mi primer disco, no sentí que tardara mucho porque nunca había soñado con eso, por eso todo fue ganancia, digamos, lo que recibí. Y después, muy rápidamente saqué el segundo, me había quedado material y compuse, siempre estoy componiendo, tengo varios temas nuevos, tengo como 10 temas nuevos.
Casi disco.
Sí, tengo, sí. O sea, sacaría otro disco, bueno, este año seguro que no, pero es probable que el año que viene sí. Viste que también saqué un libro de cuentos para niños, sí. con dibujos, me cuesta un poco convencerme, siempre me pregunto qué se sentirá tener una única vocación, ¿viste? Ser Picasso, ser, yo qué sé, ser un fanático, ¿viste? De una sola cosa y no querer hacer otra. A mí me apasionan varias cosas, entonces, bien. Bueno.
Hablemos de ese libro, Cuentos para ver y leer antes de dormir.
Sí, Cuentos para ver y leer. Bueno, lo nominaron a Mejor Libro del Año, como libro álbum para niños, y ganó Esclavo.
Escribiste y dibujaste, además.
Escribí y dibujé, por eso el libro se iba a llamar solo Cuentos para ver. Después me hicieron ponerle el otro pedazo y leer antes de dormir, que los textos estaban, pero digo, me gustaba el concepto de cuentos para ver, porque era más bien un libro de imágenes, donde los personajes se repiten, el caracol de dos cabezas, el farol, el bichito de luz, entonces, bueno, después iba repasando, era como un diccionario de conceptos, un poco medio también poético, filosófico, tratando de no ser muy volado para que los niños pudieran entender, yo digo, poner las pelotas son redondas y por eso tranquilizan, porque no pinchan, suponete, o digo, las escaleras están hechas de madera y de una idea de llegar a donde antes no llegábamos, como para mezclar un poco, medio raro, pero bueno, le fue bien al libro, lo reeditaron en menos de un año, así que también estoy trabajando en el segundo libro, imagínate.
¿Para cuándo?
Bueno, esa es una pelea ahí con la editorial, ojalá que para este año.
¿Sí?
Sí, ya te puedo contar incluso que es de un grupo de hermanos antes de irse a dormir cuando conversan y todo, ¿viste? A veces están peleando los padres y conversan, a veces están distintas situaciones del sentirse vivir de un grupo de hermanos en su casa antes de irse a dormir. O sea que siempre tiene que ver un poco con la temática de los sueños. Bien. ¿Será que soy psicóloga?
Nos contaste que parte de la vocación de la poesía terminó derivando en las canciones. ¿Y la vocación del dibujo dónde terminaba? ¿En cosas que dibujabas y guardabas?
La vocación del dibujo arranca. Por eso cada cosa mala tiene un poco su lado bueno. Es fácil decirlo cuando uno se siente bien, pero cuando uno se siente mal, a veces pasan cosas medias mágicas. Tuve mononucleosis, estuve casi todo un verano en cama, cuando tenía 8 años. Siempre me gustaba dibujar. Encontré, de hecho, ahora con el tiempo, una foto de chiquita, tenía 4 o 5 años, dormida con un lápiz en la mano. O sea que, pintando, ¿viste? O sea que siempre me había gustado. Pero esos 3 meses fueron como un curso intensivo de pintura, no me podía ni levantar de la cama. Y me dibujé todo y nunca más dejé de dibujar. Es como que, creo que la beta artística ahí se me desarrolló más. Yo creo que la tiene todo ser humano. Es lo que nos diferencia un poco de los animales. Pero el poder transmitir algo artísticamente, ¿viste? Y no sentirte así tan solo, lo que no puedes poner en palabras o algo, pero ahí en esos 3 meses descubrí que hacia adentro podés construir kilómetros y kilómetros y kilómetros sin moverte de la cama. Fue como un lindo aprendizaje, así que si hay algún niño en cama, que deje de mirar tele y se ponga a mirar para adentro.
Hoy en día con las computadoras es como difícil, ¿no?
Está
como
todo medio hecho, además.
Un entretenimiento, ¿no? Allí a mano.
¿No? Antes tenías además el cuadradito de madera y era una heladera, claro. Un camión, tu madre, ¿viste? Depende del juego, lo usabas, claro. Como que fuera... Y ahora te viene el muñequito con los brazos, con la pierna, con la teta. Sí. Con todo.
Pero además tenés una tableta y dibujás allí, encontrás los colores, los cambiás, podés llegar
a hacer
maravillas moviendo el dedito nomás arriba de una pantalla. Martina, y para esos cuentos infantiles, los publicados y los que se vienen, ¿te ayuda el tema del contacto con los niños como psicóloga infantil?
Sí.
De ver
sí.
De qué cosas se preocupan, de qué miedos tienen.
Ahora, los últimos años he estado bastante en la Fundación Plemu, donde trabajando con adultos, no tanto con niños, pero tengo siempre 2 o 3 pacientes niños con los que mantengo contacto, bueno, y mis sobrinos. Pero sí, me han dado todos. De hecho, si alguien mira los dibujos que yo hago, parecen hechos un poco por un niño, no son... al igual que mi voz, no es algo que busque la perfección, sino que tiene un estilo específico. Yo trabajé 8 años con niños con problemas de conducta de las escuelas de los barrios marginales, y entonces había inventado una dinámica que era que con una hoja grande, pegaba 4 hojas a 4, y decía, bueno, vamos a dibujar, ¿qué dibujamos? El espacio, la feria, la playa, yo qué sé, un barrio. Y entonces arrancábamos a hacer un dibujo el otro niño y otro dibujo yo. Bien, 50%, ¿viste? Un dibujo con una nube, un árbol, un perro, Y bueno, y entonces eso, después conversábamos, pero lo que íbamos haciendo era dibujar. Y entonces, bueno, los dibujos que quedaban eran un poco hechos por los dos, así que aprendí a animarme a dibujar, yo qué sé, un lavarropa sin tener miedo a que me saliera mal, o algo muy específico, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo dibujo? Yo qué sé, no sé, cosas raras, ¿viste? Que digas, no sé cómo dibujar esto. Y bueno, me lo ponía a dibujar. Entonces le perdí el miedo a dibujar cualquier cosa. Bien. Y si no se parece, le pongo el nombre abajo, lavarropa.
Eso demuestra más que aún con los peores problemas de conducta, los niños siguen siendo niños y son capaces de dibujar, por ejemplo, para dialogar con otra persona.
Sí. Mi consejo para los grandes es que los niños no son nada bobos, digamos, somos bastante transparentes para ellos, es hacer lo que al grande le gusta le entusiasma, tratar de invitar al niño a que participe de eso, porque el niño se da cuenta y disfruta, ¿viste? En mi caso me gustaba dibujar, entonces yo los metía en ese mundo y ellos se dan cuenta que yo estaba súper entusiasmada. Cuando un grande hace algo medio a prepo, no están ni ahí, ¿viste? Los niños con eso. Son muy auténticos.
La invitación es para dentro de 2 semanas, el próximo viernes 14 de marzo, en la Sala Zitarrosa, allí con sus cancioncitas. Los espera
a las 9 de la noche. Las entradas se pueden comprar ahí mismo también, 200 pesos. Después sí, en Red PS y en Red Pagos salen un poquitito más caras porque te agregan 20 pesos, creo, 30 pesos.
Martina, gracias.
Bueno, a vos, chao. Muchas gracias.
No tengo ningún tiempo, ni ninguna decisión. Solo ecos y momentos que solitos se fueron con el sol. Regresan con las lluvias, van y vienen, no me olvidan. Y mi herida abierta para ellos les guarda siempre un lugar. No puedo más que queremos, ellos son hoy mi esperanza. Y cuando surja el cielo nuevo morirán por la misma causa que nacieron. Si venís da igual, yo estoy así. Pero si me amás, estoy segura, la luna se anima a salir. Como un maleficio, una traición, magia pura o simple ilusión. Si yo lo hablara, correría el riesgo de romper este dulce, perfecto, profundo, hiriente, completo desamor.